Es posible que sigas Juego de Tronos, o Los Vengadores, o The Good Fight, o cualquier otra película o serie que te guste, o tal vez seas de los que lees aventuras gráficas o novelas. En cualquier caso, todo ello son historias, historias explicadas de una u otra manera. Tal vez todavía recuerdas las historias que te explicaban cuando eras pequeño. Hoy hablamos de contar historias. Esto es Créeme lo que te digo, episodio 39. Bienvenidos y bienvenidas a Créeme lo que te digo, el podcast dedicado al mundo de la persuasión en el que voy a explicarte todo lo que tienes que saber para influir, convencer, inducir o inclinar opiniones a tu favor. ¿Quieres saber cómo ser más convincente? ¿Quieres aprender a debatir y discutir sin generar conflictos? ¿Quieres saber cómo hablar en público como un auténtico profesional? Y además, ¿te gustaría aplicar todo esto en tu vida personal y profesional? Si es así, créeme lo que te digo, es el lugar apropiado. Yo soy Óscar Fernández Orellana y te voy a acompañar en esta aventura en la que conocerás los misterios, técnicas y trucos para llegar a ser un auténtico maestro de la persuasión. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! ¿Qué tal estás? Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de Créeme lo que te digo, el podcast en el que tratamos todas aquellas cuestiones relativas al mundo de la persuasión, el hablar en público y en general las habilidades comunicativas necesarias para influir e impactar en los demás. Segunda semana de mayo, el tiempo pasa volando. Vamos a dedicar este episodio a hablar en público. En concreto, nos vamos a centrar en un elemento que en los últimos tiempos ha cobrado mucha importancia, como es cómo contar historias y anécdotas. Es un tema sumamente interesante, insisto en la idea de que en los últimos tiempos todo este tema del storytelling pues está muy de moda, y así que vamos a dedicar este capítulo a eso. Antes, como siempre, déjame que te recuerde que si quieres mejorar tus habilidades comunicativas, en Interacción Humana realizamos formaciones y asesoramientos para empresas o de forma individual. Así que si tienes alguna necesidad en este sentido y quieres que hablemos, si quieres contármela, envíame un correo a través del formulario de contacto de la web en interaccionhumana.es/contacto y enseguida me pongo en contacto contigo. Venga, ahora sí. Hace un instante te decía que desde hace algunos años existe una cierta moda alrededor de esta cuestión de contar historias. Y como en tantas otras ocasiones hemos adoptado el término anglosajón del storytelling para referirnos precisamente al arte de contar historias. Pero eso de explicarnos historias los unos a los otros es algo que se da en todas las culturas y algo que nos ha acompañado desde que el ser humano está sobre la faz de la Tierra. A través de las historias es como la humanidad se ha transmitido de generación en generación, pues la cultura, las leyes, las costumbres, los mitos, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, contar historias es algo tan consustancial con el ser humano que nunca a lo largo de la historia hemos dejado de hacerlo. A la cuestión de cómo contar historias, a la cuestión de cómo explicar historias y anécdotas, vamos a dedicarle como mínimo un par de capítulos del podcast. En este primero me voy a ocupar principalmente del por qué es importante contar anécdotas en tus presentaciones. Vamos a hablar también del lugar donde o de cómo encontrar estas historias y de cómo extraer el máximo provecho de ellas. Voy a dejar para otro episodio cómo explicar estas historias de manera atractiva. Es decir, no solo se trata de explicar una historia sin más, sino que además debemos hacerlo de manera que la audiencia se quede enganchada a ella y que esta historia, pues de hecho, cause el efecto que nosotros pretendemos. Así que, si te parece, vamos a ello. Mira, lo primero que tengo que decir es que ni siquiera en las presentaciones más formales y sesudas contar historias está de más. De hecho, te voy a contar un pequeño, iba a decir un pequeño secreto, pero ni siquiera es eso. Esta idea del tema, o el tema de hoy, me surgió a raíz de una formación que estoy realizando para un cliente sobre precisamente hablar en público, claro. Estamos ahora mismo en la parte del diseño de la charla y una de las asistentes me dice algo así como, mira, oye, es que mis formaciones son sobre temas de prevención de riesgos laborales y eso realmente es muy aburrido, así que enganchar a la gente a la charla, pues realmente lo tengo muy complicado. A ver, es verdad, ¿no? No todos los temas son igualmente atractivos, los hay bastante más atractivos que otros. No es lo mismo hablar de motivación, por ejemplo, o de cómo aumentar los beneficios de tu negocio, que de prevención de riesgos riesgos laborales. Eso es verdad. Lo que sí parece importante es entender una cosa, y es que quien tiene la misión de explicar una cosa a los demás, hombre, sería conveniente que comience divirtiéndose con su propia presentación. Es muy complicado enganchar en una charla si realmente la persona que tiene que ofrecer esa charla no le gusta o le aburre lo que tiene que explicar. Así que, por ejemplo, se pueden hacer muchas cosas al respecto de eso, ¿eh? Pero una de ellas es precisamente contar anécdotas e historias de forma que la charla sea mucho más amena. De hecho, hasta el tema más atractivo del mundo puede resultar muy pesado si la persona que lo narra, que lo cuenta, no lo hace de forma interesante. Puedes poner cualquier tema, de verdad, cualquier tema. Si la persona no tiene una mínima gracia, una mínima chispa a la hora de, o lo enfoca correctamente, como venimos tratando en los capítulos del podcast dedicados a hablar en público, realmente puede ser absolutamente tedioso. Así que mi respuesta a esta asistente al curso es que realmente tiene la oportunidad de enganchar a las personas que asisten a sus formaciones explicando anécdotas, explicando casos, explicando sucedidos sobre aspectos concretos del temario. Por ejemplo, pues mira, en vez de decir que es importante, pues no sé, ponerse un arnés porque la probabilidad de sufrir una caída grave es del, pongamos, 10%, cosa que me invento, no sé si es el 10% o no, podemos explicar que, por ejemplo, la historia de Manuel, el aparejador que dejó huérfano a dos hijos de 3 y 5 años en una situación económica precaria porque no se atuvo a las normas de seguridad que corresponden. Te puede parecer que la historia es demasiado negativa, demasiado trágica o demasiado extrema. O te puede parecer que eso de apelar a emociones desagradables como el miedo es algo inadecuado, pero lo cierto es que es sumamente efectiva. Y recuerda que lo que nosotros buscamos en cualquier charla es que precisamente sea persuasiva, buscamos convencer. Al hilo de esto, recuerdo otro caso parecido. Recuerdo el caso de una profesional con la que trabajé hace años. Ella era abogada, también estaba en un curso de formación dedicado a hablar en público y se dedicaba, entre otras cosas, a realizar conferencias en las que explicaba la legislación existente sobre descubrimientos marítimos. En el curso, pues me contaba algo similar, ¿no? Me contaba que se aburría, que el problema era que los machacaba con diapositivas llenas de leyes sin darse cuenta de que podía hacerlo de manera mucho más atractiva. Y en realidad, es verdad, lo podía hacer de manera mucho, mucho más atractiva. Por ejemplo, imagínate que explica la historia de un galeón hundido en frente de las costas de Barcelona o una historia de cazatesoros que litigan con un gobierno por las piezas encontradas. Es decir, en realidad lo que podemos enfocar o cómo podemos enfocar la historia es a través de precisamente un cuento, una anécdota que nos dé pie, que nos dé la posibilidad de engancharla a la audiencia y a partir de ahí contar lo que nosotros queremos contar. De hecho, esta persona lo hizo de esta manera y de tanto en tanto me escribía diciéndome, oye, pues me han aplaudido en el curso, cosa que a ella le sorprendía muchísimo, sobre todo viniendo de donde venía, ¿no? Venía de proyectar en diapositivas la ley y de leer la ley dentro del curso de formación, cosa que ya sabes que no se tiene que hacer. Déjame ponerte un último ejemplo, el de un director de nuevos productos de una aseguradora para la que también trabajé. Es también un caso de un curso de hablar en público. En este caso era el comité de dirección de una empresa de seguridad jurídica, de defensa jurídica. Y en este caso, este director lo que hizo fue explicar una nueva póliza de seguros a partir de la historia de un niño que se cayó de una bicicleta porque un perro le persiguió para jugar. Es decir, como ves, el tema es susceptible de explicarse a través de anécdotas. Cualquiera de estos temas es susceptible de explicarse a través de anécdotas. Solo hace falta que nos atrevamos a ello. Por lo tanto, uno de los motivos por los cuales tenemos que incluir anécdotas e historias en nuestro relato es porque captan mucho mejor la atención del público. Y ya sabes que la atención de la audiencia es un bien escaso que hay que ganarse y que hay que cuidar muy pero que muy bien. Una presentación en la que solo se muestran datos y se ofrece información pura, simplemente pues, nos obliga casi casi a suicidarnos por aburrimiento, ¿no? Como le pasaba a esta abogada de la que os hablo. Eso no quiere decir que no debas ofrecer datos o que no debas explicar hechos. Claro, tienes que hacerlo. Ya sabes que tienes que hacerlo. A lo que me refiero es que tienes que hacerlo en combinación con las historias. Es decir, tienes que equilibrar tu presentación con datos, con hechos, pero también con historias, con anécdotas que equilibren el peso excesivamente racional que pueden tener los datos. Recuerda que los datos son procesados por la parte más analítica de nuestro cerebro, que es el córtex prefrontal, el neocórtex prefrontal, ahora sí lo diré bien. Mientras que las historias se procesan desde un nivel más simbólico y más emocional. A ver, te puede parecer, y esto es muy común, ¿no? Te puede parecer que para convencer a alguien es mejor apelar a la racionalidad. Es mejor optar por ser racionales antes que emocionales, pero en realidad no es así. Nuestra toma de decisiones es primero emocional y después racional. En realidad lo que hacemos es tomar decisiones en base a o donde el peso de las emociones tiene un componente fundamental y luego lo que hacemos es racionalizar esa toma de decisión. Por lo tanto, apelar a las emociones a través de las historias que contamos es una de las mejores maneras de inducir ideas en la audiencia. En definitiva, que nuestra misión es equilibrar ambas cargas, tanto la emocional como la racional, en cualquiera de las presentaciones que hagamos. Pero es que otra de las grandes virtudes de explicar historias en una presentación es que si se explican bien, insisto que a eso nos dedicaremos en posteriores episodios del podcast, consigues que las personas vivan el suceso y el aprendizaje que les muestras, mientras que una explicación racional, pues solo es eso, solo es una explicación. Insisto, cuando digo solo, no es que las tengamos que eliminar. Insisto, uno tiene que ser o tiene que tener en su presentación una parte que vaya directamente al convencimiento racional. Lo que digo es que al final, si tú lo que quieres es movilizar a una audiencia, tienen que vivir aquello que les estás explicando. Entonces, una de las mejores maneras de vivir la experiencia es a través de anécdotas, a través de historias, a través de sucesos, a través de casos que puedas contar. Déjame ponerte un ejemplo. Mira, no es lo mismo que te diga que el cinturón de seguridad del coche reduce el riesgo de muerte por colisión en un 75%, que te diga lo siguiente. Y ahora te advierto que me voy a poner un poco trágico. Joel, de 9 años, abrió los ojos desorientados. No cayó en la cuenta de dónde estaba hasta pasado un par de minutos. Entonces, a pesar de que reconoció a las personas que estaban a su alrededor, empezó a llorar nervioso llamando a su madre. Cada vez la llamaba más desconsoladamente, sobre todo cuando las personas que estaban en la habitación comenzaron a llorar también. Han pasado 10 años desde el accidente y Joel, con llanto ahogado, sigue llamando a su madre. Se pregunta por qué ese día no decidió ponerse el cinturón. Bueno, ¿qué crees que es más efectivo para movilizar al público? ¿La explicación, digamos, racional, concienzuda del por qué tienes que ponerte el cinturón de seguridad? ¿O una historia como la de Joel? Seguramente una historia como la de Joel. Las historias, si están bien explicadas, insisto, consiguen introducirnos en el relato, consiguen que las representemos mentalmente. Es decir, cuando yo te estaba contando la historia, seguramente pues, estabas imaginándote en tu cabeza al propio Joel y las circunstancias que le envuelven. Es decir, todo aquello que yo te estaba describiendo. Pero además, acostumbramos a identificarnos con el protagonista, es decir, actuamos como si fuésemos las personas o como si fuésemos un actor más de la historia que estamos explicando. Por eso movilizan muchísimo mejor las emociones de lo que lo hacen los datos puros o los hechos puros. Así que, sin ningún lugar a dudas, sea la presentación que sea, sea el tema que sea, atrévete a contar historias. Hombre, lógicamente no tienen que ser historias trágicas o digamos, desagradables emocionalmente como las que te he contado. Obviamente tienen que ser historias que vayan o que generen la emoción que tú pretendes generar y que sea acorde a aquello que tú quieres conseguir. Otro de los elementos por los cuales tienes que explicar anécdotas e historias cuando hablas en público es porque pueden servir como potentes metáforas dentro de las cuales puedes incluir mensajes potentes. A lo mejor te sorprende el hecho este de que te hable de introducir mensajes, ¿no? Parece que estos mensajes o la forma que tengo de explicar esto te pueda dar a entender que estos mensajes los introducimos sin que la persona se dé cuenta. Pero es que en realidad es así. Ese es el objetivo. Las metáforas son buenas para introducir mensajes fundamentalmente por dos motivos. El primero es que, como te he dicho, tendemos a identificarnos con el protagonista de la historia. Así que las vivencias y los aprendizajes de este en realidad son nuestras vivencias y nuestros aprendizajes. Es decir, las experiencias, lo que aprende el personaje protagonista de la historia que contamos, nos sirve a nosotros también como aprendizaje. Pero por otro lado, mientras en una historia, cuando tú cuentas una historia o cuando cuentas una metáfora, mientras la atención consciente está focalizada pues siguiendo el relato que nos están contando, podemos aprovechar para inducir ideas potentes de modo indirecto. Y de hecho este es el verdadero poder de las metáforas. Parece que explicas una cosa y en realidad estás explicando otra. Mira, cuando hablo de esto de que por un lado estás atendiendo conscientemente a un punto e inconscientemente a otro, tienes que pensar en lo siguiente. Nuestra atención, nuestra capacidad de atención, de eso hemos hablado en otros capítulos del podcast, es muy limitada. Pero es que además la atención funciona de tal manera que o se enfoca en un lado o se enfoca en otro lado. Es decir, si tu atención se está enfocando conscientemente en la historia del cuento, en lo que te estoy contando a través del cuento, eso quiere decir que indirectamente, camufladamente, yo puedo introducir dentro del cuento, insisto, implícitamente, puedo incluir mensajes, puedo incluir aprendizajes, puedo incluir sentidos que escapen a tu conciencia, pero que, sin embargo, tu parte inconsciente, tu mente inconsciente sí que recoja. Insisto que este es el verdadero poder de las metáforas. Y fíjate, déjame ponerte un ejemplo de una historia que encontré una vez por algún lado y me hizo... Bueno, la utilizo en alguna ocasión. Mira, la historia es la siguiente. Un campesino chino se fue a la ciudad para vender la cosecha de arroz y su mujer le pidió que no se olvidase de traerle un peine. Después de vender su arroz en la ciudad, el campesino se reunió con unos compañeros y bebieron y lo celebraron largamente. Después, un poco confuso, en el momento de regresar, se acordó de que la mujer le había perdido algo. Pero, ¿qué era? No lo podía recordar. Entonces, compró en una tienda para mujeres lo primero que le llamó la atención: un espejo. Y con ese espejo regresó al pueblo. Entregó el regalo a su mujer y se marchó a trabajar a sus campos. La mujer se miró en el espejo y comenzó a llorar desconsoladamente. La madre le preguntó con razón la razón de aquellas lágrimas. La mujer le dio el espejo y le dijo: «Mi marido me ha traído a otra mujer, joven y hermosa». La madre cogió el espejo, lo miró y le dijo a su hija: «No tienes por qué preocuparte, es una vieja». Fíjate que a nivel explícito el cuento habla de un campesino hasta cierto punto desconsiderado con su mujer, pero mientras la audiencia se centra en las andadas del campesino juerguista, su mujer, su suegra, el espejo, etcétera, etcétera, en un nivel más profundo y de manera inconsciente podemos estar interiorizando mensajes de mayor calado. Por ejemplo, que... Bueno, eso te lo dejo a ti. Es decir, mientras tu atención consciente está centrada en la literalidad de la historia, tu mente inconsciente incorpora aprendizajes importantes para ti. Si te estás preguntando por qué es mejor inducir mensajes de manera indirecta e inconsciente que de forma consciente, la razón es que nuestro consciente, junto con el análisis racional, trae también consigo pues, los juicios, las barreras mentales, las objeciones, etcétera, 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 el juicio racional. Es más fácil que el consciente de alguien rebata y objete, mientras que el inconsciente pues, tiene otra manera de funcionar mucho más simbólica y de mensajes mucho más directos. Ahí tienes una razón más para introducir anécdotas en tus charlas, anécdotas y metáforas en tus charlas, y es el doble nivel simbólico, el doble nivel informativo al que actúan las historias. Aunque claro, te puedes preguntar, bueno, ¿y qué cuento en una charla, ¿no? Tal vez te ha ocurrido igual que a mí, que hace años, cuando veía pues, a los grandes comunicadores explicar historias geniales, ¿no? Yo pensaba, bueno, pero es que a mí no me pasa nada extraordinario como les pasa a esta gente. Esta gente le pasan en sus vidas cosas geniales y fantásticas. Pero yo ni he conocido a ningún maestro que me haya cambiado la vida, ni he pasado por ninguna situación crítica que me haya hecho replantearme pues, las grandes cuestiones de mi vida. Oye, mi vida es normalita, tirando aburridita, ¿no? Entonces, ¿de dónde saco las historias? ¿Qué es lo que cuento? Y mira, la respuesta es que cualquier cosa, porque los buenos contadores de historias hacen que las historias pequeñas, las historias nimias, parezcan grandes epifanías. Esta es una de las características de los grandes narradores de historias, es que hacen que cuestiones básicas parezcan aprendizajes enormes, aprendizajes vitales enormes, ¿no? Al hilo de esto, recuerdo una charla TED, una charla de Rick Elias, te voy a dejar el enlace en las notas del programa, en la que narraba su experiencia en el aterrizaje forzoso de un avión en el río Hudson. No sé si te acordarás, pero hace algunos años, de hecho hay una película, no recuerdo exactamente el título de la película, pero ocurrió que un avión tuvo que hacer un aterrizaje forzoso en el río Hudson. Entonces, Rick Elias, lo digo castellanizado el apellido, dado que es un apellido castellano, de hecho, Rick Elias fue uno de los supervivientes de este aterrizaje, de este avión, de este vuelo. La historia, pues lógicamente sí que es verdad que la historia es impactante porque trata de la posibilidad real de morir en un accidente de avión. Pero los aprendizajes que extrae de la experiencia y los aprendizajes que Rick cuenta en esa charla TED, pues hombre, pues son bastante sencillitos en realidad. Tienen que ver con la idea de que hay que ser la mejor versión de uno mismo, porque la vida puede acabar en cualquier momento, que tienes que ser el mejor padre o la mejor madre que puedas y la mejor persona que puedas. Para llegar a este tipo de conclusiones no hace falta que tengas un susto en un avión. Son cosas importantes que todo el mundo sabe. Pero la cuestión es que, bueno, estos mensajes básicos, obvios, diría yo, si los vistes con una historia impactante, si los vistes, si los narras bien, además, alcanzan una dimensión mucho más trascendente, por lo tanto, mucho más persuasivos. Son mensajes mucho más persuasivos. Por eso el factor clave no es tanto la historia que explicas, sino cómo la cuentas. Así que te va a valer cualquier pequeña anécdota que te haya sucedido en tu vida, por mucho que a ti te parezca una anécdota pues, pequeñita, algo sin importancia. No importa, porque te vas a dar cuenta que lo importante es cómo vistes esa anécdota, cómo la narras, cómo le das peso y cómo haces grandes los mensajes que quieres trasladar. De hecho, en el abrir y consumir de hoy te voy a hablar de un pequeño truco que te resultará muy útil para tener un fondo de armario de ideas para contar. Otro punto importante con relación a las anécdotas y que me suelen preguntar mucho es si estas anécdotas tienen que ser reales o pueden ser cuentos. Por ejemplo, pues los famosos cuentos de Jorge Bucay que hace algunos años se pusieron tan de moda. Mi respuesta es que pueden ser de ambos tipos. No importa, tú puedes contar historias que te hayan pasado realmente a ti o puedes contar cuentos o historias que te sepas, incluidas las de Jorge Bucay. No pasa nada. Yo particularmente prefiero contar historias personales por al menos dos razones. La primera es porque vas a explicarlas mejor y con más intención porque al fin y al cabo estás hablando de tu vida. Y en segundo lugar, es que una historia personal es más imperfecta, en realidad, ¿no? Los cuentos por seguir con el ejemplo, los cuentos de Jorge Bucay pues son como perfectos, son redondos, está muy clara la metáfora, mientras que una historia personal pues no funciona así, ¿no? Es mucho más imperfecta. Pero claro, esa imperfección hace que se entienda como mucho más real y por lo tanto sea mucho más creíble. Así que, bueno, da igual si cuentas una historia que te sepas o una historia real, pero si puedes elegir, si puedes escoger, soy partidario de que expliques una historia real. Ahora la cuestión es cómo las creamos. Entonces, para ver cómo las creamos hay al menos dos vías. La primera es pensar, como te he dicho anteriormente, en un suceso que te haya ocurrido y pensar qué aprendizajes puedes extraer de ahí. Esta, digamos, es la versión más obvia. Por ejemplo, yo en muchos de mis cursos, sobre todo en los cursos de hablar en público, explico la primera vez que tuve que hablar en público. Lo mal que lo pasé, lo mal que me salió, de hecho, lo mal. Y extraigo de ahí pues, dos o tres aprendizajes que utilizo en función del colectivo que tengo delante, en función de la orientación de la charla, etcétera. Esta sería la manera más obvia. Coges una vivencia de tu vida e intentas extraer de ahí un par de aprendizajes. La segunda opción es mucho más versátil y es pensar primero qué mensaje quieres trasladar a la audiencia y posteriormente adaptar una vivencia para incluirla. Esto quiere decir que la mayoría de las veces las historias y anécdotas personales que explicarás estarán, digamos, ¿cómo decirlo?, enriquecidas para la ocasión. Es decir, las vestirás para que cuadren con lo que quieres transmitir. Por lo tanto, puede ocurrir que eso que tú estás explicando como vivencia personal exactamente no fuese así como ocurrió. Simplemente lo adaptas para que realmente, para que tenga sentido y para que cumpla con el objetivo que tú pretendes. En cualquier caso, y haciendo un resumen de lo esencial, te diría que explicar anécdotas e historias permitirá que tus presentaciones suban de nivel. Es que es así. Además, subirán de nivel de una manera muy, muy, muy significativa. Si ves cualquier tipo de charla, de ponencia, de cualquier expositor que sea un expositor más o menos experto, de alguien que lo haga más o menos bien, verás que mínimo incluye una historia en su charla. Esto es sumamente común. Por supuestísimo, si ves charlas TED, no es una historia, son varias las historias con las que los ponentes salpican sus speech. Como te he dicho anteriormente, en el próximo episodio que dediquemos a hablar en público de aquí a un mes, voy a explicarte de qué manera puedes narrar una historia para encandilar y que enganche a tu público. Esto es Abrir y Consumir. Vamos con el Abrir y Consumir de hoy, vamos con las ideas y trucos de inmediata aplicación. Bueno, en realidad más que una herramienta, es un truco que yo utilizo y que te comparto. Es muy simple, es simplemente que lleves algo en donde anotar, algo contigo en el que tomar notas. Puede ser una libretita o puede ser el mismo teléfono móvil con una nota de voz. El caso es que lleves algo donde tú puedas registrar las cosas que te pueden suceder en tu día a día y que se salen un poquito de lo habitual. ¿Por qué? Porque este es tu fondo de armario para recoger anécdotas y contar historias. Ya sabes que no hace falta que sean grandísimos acontecimientos. Ya sabes que luego serás tú quien le dé un punto óptimo de cocción a este suceso para convertirlo en una historia que valga la pena contar. Pero sí que es importante que lleves, que estés alerta y que lleves algo donde anotar o que te acuerdes de anotar, pues insisto, estas cosas que nos pueden pasar en el día a día. No sé si te ha pasado a mí me ha pasado muchas veces. No sé, estás en una cafetería y pasa alguna cosa, dices, ostras, pues esto lo explicaré no sé dónde, luego te olvidas y bueno, da mucha rabia porque serían historias muy interesantes para poder incluir en las presentaciones. Así que para que no te pase eso, simplemente no te olvides de anotarlo. Así que como siempre te digo, pruébalo y me cuentas qué tal le ha ido. Y hasta aquí hemos llegado, chicos y chicas. Espero que te haya gustado el episodio de hoy, el episodio número 38. Recuerda que me puedes echar una mano si valoras este podcast con 5 estrellas en iTunes, si le das un me gusta en iVoox, en Spotify, en Spreaker, en Google Podcast, en YouTube o allá donde nos escuches, en la plataforma que nos escuche. Ya sabes que esto es muy importante porque es la manera cómo difundir el podcast, cómo hacer que este podcast crezca, que al fin y al cabo es humildemente lo que uno pretende cuando se pone detrás de un micrófono. La semana que viene más, créeme lo que te digo, será el número 40 y estará dedicado a cómo argumentar. Pero eso será en el siguiente capítulo. Hasta entonces, te deseo que seas muy feliz y que convenzas a mucha, mucha gente. Hasta luego, persuasores.